Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola, hola, amigas, amigos, oyentes de Deportes de COPE Córdoba. Saludo de quien nos habla, Toni Cruz. Hoy no puede ser un programa normal, naturalmente, y como ya conoceréis, se ha conocido el triste desenlace de la desaparición de Álvaro Prieto. Esta mañana, unas imágenes de Televisión Española indicaban que había un cuerpo entre dos vagones. Ya sabéis la desaparición del jugador del Juvenil A, que ha tenido en vilo durante los últimos días, desde el jueves a la ciudad, iba a decir al cordobesismo, yo creo que a la ciudad, a Andalucía y yo creo que a toda España. Pues decía, unas imágenes captadas por un reportero de Televisión Española daban la voz de alarma, y poco después, quizá la primera noticia oficial que se ha tenido al respecto ha sido desde el propio Córdoba Club de Fútbol, que confirmaba la peor de las noticias, que el juvenil Álvaro Prieto fue finalmente encontrado sin vida. En el comunicado oficial del club se decía que por expreso deseo de la familia, la entidad cordobesista se limitará a una declaración institucional y muestra la comprensión en estos momentos y las muestras de solidaridad y cariño recibido. Es una noticia que, naturalmente, después de lo que hemos todos estado pendientes de ella y demás, pues nos ha conmocionado, nos ha golpeado. Hay que mirar hacia adelante, hay que hablar de deporte, hay que hablar de fútbol. Tendremos muy presente hoy a Álvaro Prieto, se le tendrá muy presente durante toda esta semana y probablemente, yo diría, que durante mucho tiempo aquí en Córdoba, pues, como no podía ser de otra manera. Pero hoy también vamos a hablar de ese partido del Córdoba, del sábado, de futuro y de lo que le va a esperar en lo menos importante de todo, que a fin de cuentas es el deporte en estos momentos. Con Caridad Delgado en el control, va a ser un programa, como podéis comprender, un poquito más corto. Y antes, como siempre, publicidad.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
2000 años de encuentro, de entendimiento y concordia, en una ciudad musulmana, judía y cristiana, nos han hecho una ciudad moderna, conectada, verde e inclusiva. Córdoba, única ciudad en el mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres Córdoba, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marcasur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marcasur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba!
Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues aquí estamos en la Taberna La Montillana. Vamos a intentar hablar de fútbol, de esa victoria 2-1 del Córdoba al Mérida, aunque naturalmente no estamos para fútbol. Alex López, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Toni.
Qué momento, ¿eh? ¿Qué días para los que tenemos que contar cosas, qué momentos más duros.
Yo soy de emocionarme poco, pero la verdad que ahora mismo tengo el sentimiento a flor de piel, ¿no? Sobre todo por cómo han sucedido las cosas y por... No sé, es que no tengo palabras por
también,
decir.
También tendríamos que hacer una reflexión y un debate, creo, porque aquí hay tres profesionales de los medios sobre cómo se ha tratado ese tema en la recta final, que creo que también tendríamos que debatir largo y tendido si esas imágenes de Televisión Española tendrían que haber salido, si podría haberse hecho con más tacto. Es un impacto. Es que Alex Jiménez, Alex, compañero Cordópolis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal, Tony?
A ti te ha pasado como a mí, que estábamos pendientes del asunto y de repente hemos visto esas imágenes y no sé si a ti te habrá pasado, pero yo lo primero es que pensaba que no podía ser verdad, que tendría que ser algo, pues, cualquier cosa, menos una imagen en directo de Televisión Española.
Sí, yo creo que ha sido, para la familia, ha sido la peor forma posible de enterarse de la lastimosa noticia. Yo, como bien dice, yo estaba también en mesa pendiente un poco del tema y de toda la actualidad, vaya. He sido el que he puesto en voz de alarma a la redacción para que se pusiesen a trabajar en el tema y a confirmar la noticia. Pero sí que es verdad que es algo que invita a la reflexión de cómo se tratan las imágenes y cómo debería de aplicarse el código deontológico del periodismo, que creo que en este caso ha habido muchas faltas y sigue habiendo muchas faltas en estos momentos de medios o quizás periodistas que buscan más interacciones y clics en redes sociales que informar de una noticia que obviamente puede estar afectando ya no solamente a la familia, que por supuesto, al club, que por supuesto, y a la ciudad, sino creo que a un país entero.
Mañaneros, si el programa donde se han emitido esas imágenes, ha pedido disculpas y han dicho que nunca debían haber sido emitidas y que han sido retiradas de la emisión en digital del programa. Claro, el problema es que el daño ya está hecho.
Sí, es verdad que, bueno, lo que estaba comentando con el compañero Alex, es verdad que son unas imágenes en directo. Entiendo que es complicado. A mí me consta que desde Radio Televisión Española han tardado pocos minutos, sí, en prohibir la difusión de esas imágenes, pero bueno, sí que ha habido otros medios, no voy a citar ninguno por no darle publicidad, pero sí que ha habido otros medios que han empleado esas imágenes incluso en portada, y creo que es un hecho deleznable y que debería de tener repercusiones.
Sobre todo porque creo que hay una máxima en el periodismo, que si lo que muestras sirve para evidenciar algo, para denunciar algo, adelante. Si lo que buscas con una imagen es aumentar el dolor o generar sensacionalismo, córtate. Piensa, empatiza con la persona que va a ver esa noticia. Porque yo creo, y no vamos a terminar, no vamos a hablar, no vamos a centrar esto en un debate sobre los límites del periodismo, pero creo que el periodista tiene que, ante todo, ser persona. Ya no digo buena persona. No creo que haga falta ser buena persona, porque hay buenos periodistas que no son buenas personas. Pero hay que ser persona. Y hay que ser consciente de que te estás dirigiendo a un público. Y que cuando ese público, y en ese público hay gente sensible, y pues ha hablado Alex y has hablado tú de los padres, pero es que yo creo que cualquier persona, con cualquier ser humano, ve esas imágenes y sabe el contexto y se estremece.
Es que al final son imágenes aprensivas, son imágenes que pueden afectarte y no creo que tengan ningún valor informativo.
Por eso, más allá que no añade, que no añade,
inicial, quizás,
no añade, no añade, en fin, da igual. Saucedo, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, Tony, pues vamos, me uno al dolor, ¿no? Como padre, yo tengo dos hijos con una edad similar a Álvaro y estoy muy afectado. Además, por las circunstancias, ¿no? Por cómo hemos vivido estos últimos días, ¿no? En vilo, porque al final tuviese otro final, ¿no? Y no este, ¿no? Y como persona, pues tremendamente dolido por el final, por cómo nos enteramos de todo esto y seguramente incluso por cómo se han debido suceder estos acontecimientos para que hoy Álvaro ya no esté con nosotros, ¿no?
El otro día, pues en todas las categorías base, yo hablé con Gabino, era un jugador con mucho futuro, con una personalidad tremenda sobre el campo, máximo goleador del Juvenil A, y bueno, un proyecto de vida y de futbolista, pues que ahí queda, ¿no? Y ahora, pues bueno, la familia del Córdoba afectada, la cantera afectada, habrá declaración institucional, ya ha habido, pero va a haber también palabras del director general del club, Antonio Fernández Monterrubio. Diga lo que diga, pues, al final, que no, como se dice vulgarmente, no hay palabras, así que ya habrá tiempo y además no creo que se haya de hablar de esto en un programa de deportes, de analizar qué ha pasado, qué sucedió, cómo pudo pasar, que si como parece, porque esto es una mera especulación, Álvaro estuvo ahí desde el jueves, pues cómo ha podido pasar desapercibido.
Yo también quería aprovechar, porque yo soy usuario constante de ese tipo de trenes, del tren de media distancia, y me gustaría aprovechar también esta plataforma para denunciar un poco la situación que viven esos trenes, sin apenas atención, pocas revisiones, te puedes perfectamente pasar 5, 10, 15 billetes y que no pase ningún revisor a comprobar si está ahí y si tal, y creo que también es un poco un toque de atención a...
Bueno, y luego está el servicio también, que también habría que ver qué pasó, porque porque hay una cosa clara, puede haber debate al respecto, pero insisto, no vamos a señalar ni mucho menos a los vigilantes de seguridad por el desenlace que... pero no tenían que haber echado a Álvaro de la estación de Santa Justa, no tenían la potestad, eso solo lo puede hacer la policía. Pueden avisar a la policía si una persona está montando un altercado o un escándalo público o algo.
Creo que ha sido una serie de desdichas y malas decisiones consecuentes una con otra, que al final han acabado en este trágico suceso con este final.
Pues descanse en paz, Álvaro Prieto. La temporada no va a ser igual, eso está claro, pero hay que mirar y hablar de fútbol, que estamos en tiempo de deportes, como hemos dicho. Córdoba 2, Mérida 1. Córdoba ganó, el Córdoba lo hizo con la expulsión, superando la expulsión de Quique Márquez en el minuto 3. Empezamos por ahí, si os parece, la expulsión de Quique Márquez. A mí, en primera instancia, cuando estaba contándolo por la radio, me parecía amarilla, pero claro, luego viendo las imágenes, que creo que no alberga ninguna duda, por mucho que sea tan temprano, es una entrada al tobillo y en consecuencia pues el castigo me parece a la altura de la patada.
Sí, hablando de esa situación, de ese lance del partido, si pasa en cualquier otro minuto, pues a lo mejor no hubiera habido tanto escándalo, ¿no? También es cierto que el Córdoba pues lleva bastante tarjeta roja en este inicio de liga, siendo Quique Márquez el líder en este aspecto, ¿no? Y bueno, pues otros jugadores como Carlos Marín también fue expulsado. Sin embargo, ese contratiempo yo creo que fortaleció al equipo, porque como hemos hablado aquí semanas atrás, el Córdoba no estaba compitiendo, ¿no?, de tú a tú con todo el resto de rivales, y de los cinco últimos, a tres de ellos, de las cuatro victorias que lleva, le ha ganado el Mérida, el Alcoyano y el Recreativo Granada. Entonces el Córdoba se puso en mano de trabajo en el momento que perdió a su capitán del campo. Y yo creo que eso es algo de alabar. De alabar desde el punto de vista mental del equipo. Porque viniendo de una situación complicada, de una nueva derrota fuera de casa y a tan solo tres puntos del descenso, por cierto, un descenso al que ha caído el Deportivo de La Coruña esta semana.
En otro grupo, sí.
Pues mira, te ves 0-0 con un jugador menos delante de tu público en el minuto 4, ojo, te pueden temblar las piernas. Sin embargo, el equipo se reforzó y en resumidas cuentas yo creo que compitió y compitió bien. También es cierto que enfrente pues no tenía un Ibiza, ni un Málaga, ni un Castellón, y tenía a un equipo dirigido en el banquillo por su director deportivo y una situación bastante delicada de una mala racha, ¿no? Pero el Córdoba yo creo que hizo muy buen partido. Él no hizo un partido brillante, pero yo soy de la opinión de que prefiero que el equipo saque puntos a que juegue bien y bonito, ¿no?
No, yo creo que estamos todos de acuerdo.
Al final lo que cuentan son los puntos, y prefiero así partidos más feos o con menos ocasiones, incluso casa fallando goles, contándolo con la mano de la mano, pero tiene la primera y la mete, ¿no? Fue un partido que el Córdoba estaba obligado a ganar, lo ganó, y más allá de eso, pues me quedo con eso, con la actitud del equipo y ya está, y a superar una nueva semana y de nuevo volver a pensar a quién mete Ania por Quique Márquez por segunda vez en 8 semanas, ¿no?
¿Os parece? Bueno, Saucedo, voy a meter un poquito el dedillo a Saucedo. Saucedo, Quique Márquez está demasiado revolucionado, porque no ya por las dos rojas, es que sale a entrada dura por partido.
Sí,
¿eh?
No, además, fíjate, ¿no?, y quería hacer hincapié en este sentido, que quizá ahora es momento de rodear al futbolista, a la persona, y de preocuparse un poco por si todo marcha bien en su entorno personal, por ejemplo, ¿no? Ya no solo la entrada, que considero que roja, rojísima, porque además puede hacer bastante daño a un compañero de profesión, y me da igual que sea el minuto 2, que sea el 80, es que es roja y a mí no me cabe la menor duda. Y luego la reacción. la reacción, que lo de menos es rajarse las vestiduras, ¿no? Como terminó destrozando la camiseta del club que le paga.
Sí, veremos a ver cuánto es el castigo, porque eso, un partido seguro no le quita a nadie y yo creo que le van a caer dos, ¿eh?
Pero voy al detalle, Tony, de esto, ¿no? Eso es rabia, es frustración y...
¿Se le está pidiendo algo que no tiene que hacer?
Pues no sé.
Me refiero a la hora de tener que recuperar balones. Es que no lo sé, no si sé, puede ser por eso, que
no
está sobreexigido.
No sé, Tony, porque no sé precisamente por eso
que
te
son
decía,
patadas,
¿no?
de jugador que no sabe pegar patadas.
Claro. Y además son evidentes.
Claro,
son,
por eso digo.
Son evidentes, ¿no? A esto lo que voy es a lo que te decía al principio, ¿no? Ahora hay que preocuparse por Quique, porque un hecho aislado, bueno, pues puede quedar en eso, en anécdota, pero es que parece que no, parece que ahí hay algún problema que habría que abordar y que habría que tratar de solucionar, porque, y vuelvo a que yo te lo diga, para mí considero que Quique Márquez es uno de los futbolistas más determinantes y un jugador importantísimo para esta plantilla, pero así no. Hombre, también te lo digo como entrenador que...
Si resta más que suma. Habría,
exactamente.
Alex, tal y como lo dice, para que Saucedo diga eso, es porque tiene que tener muy claro que Quique o bien no está en un buen momento. Yo creo que desde San Fernando no hemos vuelto a ver al mismo Quique de quizá el primer partido de la temporada, los dos primeros partidos de la temporada. Está, yo creo, como sobreexigido, no sé, está como fuera. Le veo como
sobresaltado. Sí, que es verdad. Yo estoy en el barco de Quique desde el principio, soy de los que... Ya la temporada pasada confiaban en darle una
No, por cierto, no me he preguntado, la roja no hay duda, ¿no?
No hay duda.
Yo tuve duda, yo al principio,
es verdad,
sí.
Hombre, por el minuto en el que es el minuto 3 de partido, y por el tipo de entrada que es una jugada muy rápida y tal, pues quizás había algún tipo de duda, pero cuando ya salieron las segundas imágenes de que era un plantillazo, otro más, al gemelo del jugador del Mérida, yo creo que ya no había duda. Y no creo yo que sea tanto por el tema de que le estén exigiendo más en defensa o algo así, sino más bien por la intensidad que pide Iván Ania, sobre todo a su línea de media punta y delantero. Al final, creo que en su idea va que el equipo defienda como bloque y que tanto desde Antonio Casas hasta Carlos Marín, ambos, o sea, los 11 jugadores, tengan que defender y tengan que tener intensidad en ese sentido. Y creo que quizás le está pesando eso en los primeros minutos, porque al final... La tarjeta roja en San Fernando también fue la primera parte. No es la primera pierna que suelta en ese sentido cuando pierde algún balón, que es en campo contrario, que no tiene ningún tipo de peligro. Y creo que es más por ese ahínco de intentar recuperar la pelota rápido, de intentar buscar el contragolpe y de intentar salir rápido en ataque, lo que le está pesando a un Quique Márquez, que como bien dice, su principal debe es que no sabe pegar patadas, porque no es un jugador para eso. Es un jugador para crear, y claro, cuando tú defiendes en bloque, te puede pasar que a tu delantero saquen tarjeta amarilla para presionar, o que en una pérdida en el campo en campo propio, como fue este caso de Quique Márquez, pues intentando recuperarla en una jugada rápida entre dos futbolistas del Mérida, pues acabe en esa patada, que para mí era roja sin ningún tipo de paliativo.
Bueno, hemos empezado por los nombres propios en el análisis del partido. Volvemos, si os parece, a lo que fue el desarrollo de esos 90 minutos. Lo has dejado caer antes, Alex. El Córdoba yo creo que está bien, sobre todo en la primera mitad, porque a pesar de estar con uno menos, entiende que necesita ganar. O sea, no, es verdad, también podemos hablar que el Mérida telita, ¿eh? El Mérida ni contra 10 ni contra 11, pero bueno, que eso es su problema. Nosotros hablamos del rendimiento del Córdoba, y para mí en la primera mitad el Córdoba está bien. Busca entrar por banda, busca entrar por dentro, más acierto o menos acierto, pero tiene pelota y la trata de llevar a la otra portería sin complejos, sin verse en inferioridad. Es más, fíjate, cuando echan a Busi y la cosa se equilibra, yo creo que el Córdoba está peor. Veo peor al Córdoba en igualdad que estando contra un futbolista más.
Sí, porque además el Mérida entiende también que con 10 está menos capacitado todavía, si cabe, ¿no? Que lo poquito que estaba haciendo hasta ese momento. Bueno, por poner el punto final al tema de Quique Márquez, con lo que han tardado en llegar las camisetas, que la rompa, la verdad que
sí,
es un... Es un mal asunto, ¿no? La podía haber regalado a algún niño, ¿no?
Pues sí, pero la verdad que sí, porque material caro.
La roja ya no se le va a quitar a nadie. No. Pero sí, la verdad que yo creo que el Córdoba, y sobre todo es de alabar el trabajo que hace el cuerpo técnico, en el sentido de que ha analizado, yo creo que bastante bien, lo que ha pasado en este inicio de liga y los errores que ha cometido. Y sobre todo, sabe... que si no tiene el balón sufre y que si no se pone por delante pierde.
No, es que hay una estadística, la he refrescado y gana el blanquiverde, pero también es muy evidente, los cuatro partidos que ha ganado el Córdoba han sido los cuatro que ha marcado primero y los cuatro que ha perdido han sido los que evidentemente no ha marcado primero.
Sobre todo porque, claro, ese juego tan previsible que tiene el equipo, tan combinativo y que se sabe de memoria tanto él mismo como el resto de rivales, hace que si no te pones por delante, pues tienes que superar dos bloques, ¿no? Dos líneas defensivas, en este caso, que sería la de delantero y medio y la de la defensa. Y eso al Córdoba le cuesta mucho porque no tiene mucha verticalidad ni tiene muchas variantes. Al final, el equipo que vimos el otro día, el primer gol de Casas parte de Carracedo y de Casas. O sea, son jugadores que exactamente el año pasado pues no estaban y hay partidos que están, son intermitentes, otros no están. Entonces todo va variando mucho, pero en ese análisis que ha hecho el cuerpo técnico, yo creo que ha encontrado que evidentemente tiene que ser más directo e intentar ponerse por delante porque eso le favorece. El rival pues intenta también igualar el partido y ahí es donde el Córdoba pues tiene la ventaja de que sabe situarse, sobre todo en el Arcángel. Fuera de casa sufre un poquito más, pero de momento, a ver, con 12 puntos no se puede decir que el Córdoba, el arranque de temporada ha sido malo, tampoco ha sido notable.
No, ¿dónde está?
Notable.
A un paso de meterse en playoff, a dos puntos.
Exacto.
Que, en fin, ahora que no es suficiente.
Es la regularidad.
Pero tampoco es para decir que se acabó la temporada.
Claro,
es que
claro. No te puedes.
Tiene que dar un paso al frente. Yo creo que estamos todos de acuerdo.
Es que si este próximo fin de semana tú vuelves a perder en San Lucas de Barrameda, el saluqueño te supera y de nuevo vuelve a acechar el descenso. Entonces, si el objetivo, evidentemente, por el presupuesto de la entidad y el club, es estar en la parte de arriba, tú necesitas una regularidad. Hemos visto un Córdoba que empata, que pierde, que gana dos, pero ahora pierde otros dos seguidos. Y entonces, así es muy complicado. Ese tira y aflojar no le conviene al equipo. Y creo que a partir de ahora, si todo va bien, podemos intentar ver un Córdoba que sea un poquito más regular. De momento no ha empatado ningún partido. Yeah. Cuatro victorias, cuatro derrotas. Vamos a ver cuál es el próximo balance que podemos hacer en los próximos ocho partidos, ¿no?
A mí lecturas del partido me quedan muy claras. Cualquiera de los dos. No voy a una, que ahora mismo, cosas ahora mismo, en el momento actual, Adilson tiene más chances o podría tener más chances de titular que Simo, más que nada por los dos últimos partidos. Se ha visto mejor a Adilson que a Simo, no sé si estáis de acuerdo.
Sí, sobre todo con esa propuesta de juego que planteó Iván Ania en rueda de prensa posterior.
Habló de profundidad, pidió profundidad.
De buscar la espalda a la defensa, de buscar velocidad, buscar en espacio. Y creo que en ese planteamiento con Adilson y Carracedo por banda, incluso aunque Antonio Casas pudiese tener sus opciones, siempre que hubiese espacios, creo que también vería muy bien la inclusión de Toril, ya lo comentamos hace algunas semanas, sobre todo por tener dos extremos puros, dos extremos a banda natural, como son Adilson y Carracedo, que pueden poner buenos centros.
Quizá en el Palmar, que es un campo aparentemente más estrechito.
Para intentar buscar un poco más el contragolpe y buscar ese atacar el espacio que pueda tener en la espalda de la defensa, yo veo a Adilson por delante de Simo, sobre todo además también teniendo en cuenta que Kuki tiene todas las papeletas para ser media punta la semana que viene.
Sí, ¿no? Por Quique Márquez parece que va a entrar Kuki. Y no sé si es muy aventurado decir, yo me tiro a la piscina en ese sentido. Yo creo que el Córdoba puede... A ver, como lo digo sin que nadie se ofenda, puede ser más, o en estos momentos, esto es cuestión de momentos, y para mí puede ser incluso más ahora mismo, con Isma Ruiz que con Sala. Lo vi mucho más equilibrado al equipo con Isma Ruiz que con Sala. A lo mejor es una blasfemia lo que acabo de decir, pero no sé cómo lo ve Saucedo. Lo digo porque Sala podría volver, pero a mí sí. Me gustó muchísimo. Y a Ania, vamos, Ania dijo que fue el mejor del partido, Isma Ruiz.
Sala, ausente ayer, a Zaboravia ha dado buen rendimiento. Y había dado un aporte al medio campo muy de equilibrio significativo, ¿no? Ayer Isma Ruiz está muy bien. El partido, fíjate, quería destacar, volviendo un poco a la idea de partido de ayer, ¿no? Que evidentemente todo plan que tú tuvieses previsto te lo trastoca la decisión de la expulsión de Quique Márquez en el minuto 3, ¿no? Y voy a unas palabras del propio Iván Ania hace una semana en las que aseveró que él no entrena en esas situaciones. En fútbol hay que entrenarlo todo
entrenarlo todo.
Y hay que, hace poco decías tú, ¿te acuerdas con la visita de Carlos Albarrán, ¿no? Lo de los saques de banda, ¿no? En la acción de balón parado también.
Reconoció que sí.
También
sí,
se entrena. Y el saque de inicio, los saques de puerta, evidentemente la reanudación de juego, todo se entrena. Y en inferioridad, aunque Ania lo reconoció, a mí me sorprendió, ¿no? Porque esas son situaciones que deben de entrenarse. Y situaciones competitivas incluso, ¿no? Yo creo que al final esto lo que viene a resumir o viene a destacar es que el fútbol es de los futbolistas, yo siempre lo diré, y que el Córdoba se quede con uno menos y resulte que casi que juega mejor, que los dos goles del Córdoba provienen, si me apura, en acciones casi de juego directo, cuando lo que estás proponiendo es otro tipo de fútbol, ¿no? Esto viene a decirte un poco, ¿no? Que bueno, que esa, la circunstancia, el partido como un buen melón, hasta que no se abre, no sabemos por dónde va a discurrir, y uno puede tener una idea y al final el desenlace viene por otra, ¿no? El partido estuvo entretenido, si me apura, siendo o tratando de ser objetivo. El Mérida vino a especular con el resultado y no cambió, no varió, a pesar de, porque hubiese sido darse un tiro en el pie. Si en el minuto 3 se va por estar en superioridad, se va hacia adelante, hubiese sido una fatalidad, ¿no? para los intereses del Mérida. Intentó aguantar, intentó que pasaran los minutos, intentó jugar su baza, no le salió bien, se vio con el 2-0 en el marcador, pero ojo, porque aquí sí coincido con Iván, si el 2-1 en lugar de en el añadido llega antes,
claro, me hubiera metido un problema,
los nervios hubiesen aparecido.
Me vais a perdonar, pero es que estamos sobre la marcha y con la noticia del día, no sé si lo habéis visto, comunicado de Renfe, que se está leyendo en las televisiones, el tren en el que ha aparecido Álvaro Prieto no prestaba servicio desde el 24 de agosto. Hoy ha sido el primer día en el que se ha puesto en marcha para revisión. Bueno, es que es una historia que con el paso de los días acabaremos, supongo.
Sí, ahora especular con esto.
Pero desde también, luego el comunicado es desconcertante, porque la hipótesis que se barajaba, lo que todos pensaban. No, ya, da igual, pero que es llamativo, ¿verdad? No sé, es como... Bueno. Bueno, estamos satisfechos con el partido en general. Yo creo que hay pocos puntos débiles que resaltar, por mucho que el Mérida, insisto, no tuviera un peso específico como para plantarle cara al Córdoba ni contra un jugador menos. Estamos poniendo algunas cosas negativas. Yo creo que, por poner algo negativo, y creo que Ania no habló mal de la segunda parte, tuvo el control, el Córdoba y tal. Quizá le pudo faltar un poquito más de lo que ha dicho antes Saucedo, ¿no? De pegada o de intención para cerrarlo cuanto antes. Pero yo creo que lo más importante es que al final se minimizaron daños, se consiguieron los 3 puntos y se puede mirar el partido del domingo a las 8, como lo ha dejado caer antes Alex, en Sanlúcar, en el Palmar, como un momento para dar un paso adelante. Porque el Palmar es un estadio complicado y el sanluqueño a mí es un equipo que me parece a tener muy en consideración, un tanto irregular, pero oye, que es un equipo que te puede disgustar, más desde luego que cualquiera de los otros a los que ha vencido ya el Córdoba. Quizá el Murcia, que ahora va para arriba, sea el de más postín, pero vamos, creo que es una buena prueba, como lo fue hace 2 semanas Algeciras.
Sí, un poco completando lo que ha comentado Saucedo antes, creo que en la categoría, y bueno, lo que estabais comentando también vosotros, en la categoría se están viendo 3 equipos muy diferenciados del resto, que son tanto Castellón como Ibiza como Málaga, que yo creo que están en un nivel completamente superior al resto, y luego la categoría está muy igualada, tanto por arriba como por la parte media, porque sí que es verdad que luego también por la parte baja hay equipos que se están empezando a descolgar, llámese Melilla, llámese Atlético Baleares, son 2 equipos que todavía no han logrado vencer en estas 8 primeras jornadas, y el Córdoba precisamente contra ellos 2 equipos sí que se tiene que enfrentar, pero ya se ha enfrentado con Recreativo Granada, con Alcoyano, con Mérida, con San Fernando, y ahora se ve las caras con un sanluqueño que puede llegar a ser peligroso, no por nada, sino por esa igualdad de la categoría, por ese campo de reducidas dimensiones, un poco lo que suele pasar en los partidos fuera de casa al Córdoba, pero sí que es verdad que ya que no has conseguido sumar ni contra Ibiza, ni contra Murcia, ni contra Algeciras, creo que contra los equipos de abajo no se puede fallar y hay que seguir sumando de 3, sobre todo fuera de casa, porque pese a que el Arcángel pase a ser trascendental, el Córdoba tiene que empezar a sumar como visitante y empezar a ser fiable lejos de casa, porque solamente ha sumado en contra el Murcia.
Hoy estamos haciendo el programa más corto, de hecho vamos a cerrar ya porque es que nos pisa la actualidad y aparte que tampoco estamos con el cuerpo como para muchas gaitas. Ya hablaremos esta semana del partido del Córdoba en Sanlúcar. Yo quería, antes de terminar, también hablemos de la Tercera Federación, que ha habido partidos interesantes. El Ciudad Lucena se dejó el liderato con un empate a última hora contra el Boyullos, esa derrota del Córdoba B, el derbi del norte de la provincia, que luego ganó finalmente el Pozo Blanco, 2-1, el empate del Salem en Gerena. Pero yo, antes de cerrar, porque también podríamos hablar del buen momento del UCB Basket, que va líder en su grupo de EVA, de la derrota de... Estoy tirando de memoria, como veis, hoy no tengo los resultados apuntados. La derrota de Ángel Jiménez Lógica ante el Barça en Asobal, pero yo me quedo con otro partido de este fin de semana, que es la victoria del Córdoba Patrimonio, 4-3 ante el Jaén Paraíso Interior. Una victoria que tú sonrías, no sé si pudiste verlo, yo a mí no me dio tiempo porque eso de que se solapen partidos es terrible, pero bueno, fue un partido brutal y que además creo que puede permitir, o debe permitir, yo no creo que pueda, debe permitir que el cordobesismo se vuelque más si cabe con ese Córdoba Patrimonio, porque es que poca gente le agrada para ser un equipo de primera y estar ahora mismo en la zona alta de la clasificación.
Sí, con 10 puntos, ¿no? Yo creo que es una victoria muy de mérito, ¿no? Vi el partido.
Y derrotar al campeón de Copa, que no olvidemos.
Exactamente. Y bueno, subcampeón de Liga. El Jaén tampoco, en verdad, que no ha empezado bien. No ha empezado bien. Tan solo lleva 4 puntos, pero bueno, es un equipo que tiene un presupuesto y una inversión importante y con muy buenos jugadores en su plantilla. Yo creo que una victoria muy de mérito y es digno de eso, de hacer una pequeña pausa para poder resaltar el trabajo que se está haciendo con varios lesionados, con 3 canteranos en el equipo de la convocatoria, ¿no? En la convocatoria, y tirando de garra, poniéndose por delante y viendo que te empatan no una vez, sino 3 veces. Y luego, pues, saber jugar y defender contra 5 y llevarte la victoria con un gran Lucas Perín, que yo creo que junto a Zeki están siendo los dos jugadores franquicia de esta temporada. Y bueno, pues que siga así. La verdad que deseamos que se pueda meter en Copa de España. Este miércoles tiene un partido difícil en Palma de Mallorca. Y Tony, ya por último también, resaltar y darle la enhorabuena también a Alfonso Pedraza por su debut con la selección.
El nuevo internacional cordobés, noveno o décimo, según se quiera ver. Sí, en el caso de...
¿Décimo o un décimo?
No, noveno o décimo, en función de si se quiera contar con ese debut de Blanco en ese partido raro.
Pues exactamente, de Antonio Blanco. Pues nada, así que a toda la gente de San Sebastián de los Ballesteros que lo conoce, también un abrazo y nos alegramos por él, evidentemente.
Pues hasta aquí hemos llegado en este tiempo análisis corto, desagradable de hacer y evidentemente supongo que también para vosotros desagradable de escuchar. En el control estuvo Caria Delgado, Alex López,
gracias.
Compañero, gracias, Saucedo, gracias, Alex,
un placer, gracias.
Nos vamos, mañana volvemos con toda la actualidad del deporte local y provincial. Hasta mañana.